Estás escuchando Innovadores.
Sí, dígame. Hola, mi trocito de cielo. Sí, aquí echándote un poquito de menos. Menos mal que ya vuelves el sábado, porque así podemos...
Sábado, sabadete, camisa nueva, gallumbos y un polvete.
Esto, disfrutar de un momento romántico, que ya no recuerdo la última vez. Que si lo tengo todo listo. Pues claro, mujer. ¿Qué te creías? Que se me había olvidado. Que tomo mucho omega 3. Incluso el omega 6. No se me escapa ni una. Vale, te dejo que vayas a... Adiós, adiós. Joder, qué cagada. Se me había olvidado nuestro aniversario. La Basilisa me iba a matar. A ver, piensa, Martínez, piensa.
¡Martínez! ¡Ya he llegado!
Encima llega el pesado este. Ay, estoy en mi despacho, señor. Espero que no venga con ninguna tontuna, porque no está el pajarito para que le pillen.
Llega la estrella... Joder, qué cara me calza, Bernardo. ¿Qué le he hecho ahora?
Pero, ¿por qué piensa que usted es el motivo de este apechugue que tengo en mi interior?
Suele ser lo habitual.
Pues esta vez no.
Qué raro se me hace. En fin, si no he sido yo... ¿Quién es el pobre insensato que ha generado su desasosiego?
Ay, la pobre. Todo es culpa de mi mujer.
Basilisa, pero sí es un cielo.
Los cojones. Esto que... Lo que pasa es que mañana es nuestro aniversario, ¿sabe? Y para tirarme el moco le prometí hace un mes que la invitaría a una cenita romántica, con velitas, con champán en un cubo lleno de hielo, y las que hay que ir elegante, hecho un pincel, como buena planta.
¿Y cuál es el problema?
Pues que falta un día y no tengo ni dónde cenar, ni qué ponerme, ni nada de nada.
Pues sí que está jodido, ¿sí?
¿En serio?
Calle. Déjeme pensar. Lo primero puedo solucionarlo con un par de llamadas. Lo segundo ya lo veo yo más complicado. Espera, espera, espera. Acabo de recordar. Dame un segundo, que busque la tarjeta. Aquí.
¿Qué es esto?
La solución a su problema de vestuario.
¿Seguro?
Que sí, hombre, que sí. Llame y ya verá.
Bueno, pues de perdidos al río.
¿Qué?
¿Me puede dar algo de intimidad, señor? Que tenerle encima escuchando pues no me deja concentrarme.
Joder, qué tiquismiquis. Vale, ya me voy.
¡Qué chulo!
¿El qué? ¿Qué chulo?
Una
qué?
Web. Una web que me han recomendado.
¿De esas raras que usas tú a menudo?
A ver, primero, al decir raras que uso a menudo, pues... que suena mal. Y segundo, no es rara, es para aprender a vestirse, que yo es que soy un desastre a la hora de elegir la ropa que ponerme.
Pero no jodas que hay plataformas para aprender a vestirte.
Hombre, claro, y están de moda además. La paso.
Yo no la necesito, tú me has visto. Soy un hacha a la hora de combinar prendas, chaval.
Bueno, yo te la envío por WhatsApp por si alguna vez te bloqueas. Se llama Fashiop.
¿Fashiop? Me suena.
Y más que te va a sonar. Escucha.
Casos prácticos.
A todos nos gusta vestir bien, es algo que está claro. Sin embargo, no todos contamos con las aptitudes o el tiempo para ir hechos un pincel. En resumen, necesitamos una ayuda y esta nos la presta Fashiop, una plataforma que, como bien nos comenta su actual CEO Carlos Solana,
viene de percibir en contactos próximos, en amigos, etcétera, que la compra de moda masculina acababa siendo un problema que no se quedaba solamente en el hombre, sino que acababa salpicando a la pareja.
Así vieron la oportunidad,
por un lado, de que los hombres o disfrutasen más de las compras de moda o bien las pudiesen gestionar con más simplicidad, y que las parejas de esos hombres también pudiesen quitarse de encima algo que de facto estaban asumiendo.
Primeros pasos.
Desde Fashiop lo tuvieron claro.
Los primeros y los segundos, y te diría los terceros, y siempre lo hacemos y seguimos haciéndolo, ¿no? Es estudiar quienes han tenido antes una idea parecida.
Y es que son conscientes de que es complicado ser el primero en algo, y más en lo relativo a visiones de negocio. Así, y tras conocer a su competencia, el siguiente paso fue
estudiarlos muy bien, ver cómo hacían las cosas. Estuvimos pidiendo cajas de ropa en países extranjeros como Estados Unidos, como Inglaterra, como Holanda, Alemania. Vimos cómo lo hacían en esos países, aprendimos todo lo que pudimos, estudiamos, buscamos información, y después de todos esos aprendizajes nos decidimos a echar a andar nosotros.
La dieron a conocer.
Tras contar con el producto, el siguiente paso era hacerlo público. Para ello, en primer lugar, trataron de romper un paradigma grabado a fuego en nuestra sociedad y que se resume en que
compro ropa de dos maneras. O voy a un e-commerce y lo compro, pido tal cosa y tal cosa me mandan, o bien voy a la tienda, voy tocando ropa, la que me gusta me la pruebo, y si me queda bien me la llevo.
Para ello, y en aras de explicar su filosofía distinta a lo visto hasta la fecha,
lo primero que hicimos fue grabar un vídeo explicando qué era fashion en 38 segundos y lo empezamos a difundir. Y ahora mismo no sé las visualizaciones que tendrá, ¿no? Pero ha habido gente que esto lo ha visto y esa gente luego habla con otra gente.
Hablamos del conocido boca a oreja, un método que también les está funcionando y que lleva a pensar en el feedback, que está siendo bueno.
Está siendo muy bueno. Hemos hecho algunas encuestas para tomárselas como una tendencia, más que un dato súper, súper, súper exacto. Pero lo que nos dicen las encuestas es que en torno a 3/4 partes, sobre una valoración de 1 a 6, nos valoran con 6 o 5. Y lo que no son esas 3/4 partes es un 4, ¿vale? O sea, no tenemos valoraciones de 1, 2 o 3.
Sus puntos fuertes.
Carlos se adentra en el Internet de las cosas, Internet of Things, puntualizando en el e-commerce para explicar su aportación.
El e-commerce es algo que sucede solo, es una especie de máquina de vending a la que vas, le pides lo que quieres, metes la moneda y sale por una ranura. Nosotros pensamos que había una oportunidad en introducir un factor humano perceptible y que estuviese ahorrando esfuerzo y tiempo al consumidor. Y eso es la principal ventaja competitiva que tiene el modelo nuestro.
Esto significa que siempre hay, al otro lado,
una persona que escucha al cliente, que interioriza sus necesidades y que le llega con una solución, lo que sería llave en mano, ¿no? Le llega la caja a casa con todo lo que se ajusta a lo que nos has contado. Y eso lo hacemos sin gastos de envío, sin gastos de devolución, porque tienes 5 días para probártelo y después lo que no te ha gustado lo devuelves. Y también lo hacemos sin gastos por la labor de estilismo.
Además,
si no te quieres quedar nada, no te quedas nada. No estás obligado a hacer un consumo mínimo, con lo cual todas las barreras que puedan existir a probar el servicio, pues las tratamos de eliminar, porque estamos tan seguros que a la persona le va a gustar y algunas de las prendas se las va a quedar que hacemos esa apuesta, ¿no?
El peor momento.
No lo concretaría en uno concreto, es la incertidumbre, ¿no? Es una especie de sombra que siempre sobrevuela a las startups, porque cada vez que consigues algo, tal y como somos los emprendedores, el carácter te lleva a dar un siguiente paso en el vacío.
El mejor momento.
Cerrar una ronda es algo fantástico. Obtener un socio comercial, como de hecho hemos obtenido, o cerrar relaciones comerciales con marcas también es algo fantástico. La relación con el equipo también es muy buena. Tampoco diría que hay una cosa en concreto. Hay un montón de elementos que son muy disfrutables.
Hablando del futuro,
desde Fashiop son
muy ambiciosos. Más que concretarte en cifras, yo lo que te diría es, nosotros tenemos como visión para Fashiop el ser capaces de cambiar el paradigma de compra de moda de los hombres.
Esto significa que cuando un hombre
se plantee renovar su vestuario, considere que Fashiop es una modalidad posible para hacerlo, no excluyente de las demás. Nosotros no consideramos que un señor ya no puede ir a la tienda porque use Fashiop, y tampoco consideramos que no debo usar un e-commerce. Son perfectamente compatibles, pero nos gustaría ser capaces de crear un hábito de consumo de moda en España tal que cuando un hombre piensa en comprar ropa, pues lo primero que le venga a la mente es llamarnos a nosotros.
Les deseamos mucha suerte.
Lanacor presenta
el minuto de mi señor jefe, el Flani.
¡Es Flanagan Martínez!
Tulipera con la papaya.
¿A ver, se ha ido ya? Sí, vale, pues vamos a llamar, a ver.
Hola, ¿ha llamado a Pershop,
su personal shopper online?
Si es primerizo, marque 1 y si, por el contrario, ya es cliente, marque 2.
Yo soy del 1. A ver, lo pulso.
Es usted primerizo. Si lo que tiene es una boda, marque 1. Si lo que tiene es un bautizo, marque 2. Si lo que tiene es una despedida, marque 3. Si lo que tiene es una primera cita, marque 4. Si lo que tiene es un aniversario, marque 5. Si no es ninguna de las opciones anteriores, no somos su mejor opción. Por lo que, por favor, cuelgue.
La 5, con rima o sin rima.
Tiene usted un aniversario. Si son bodas de plata, marque 1. Si son bodas de oro, marque 2. Si son sus bodas de platino, lo que significa que tiene más años que el cencerro, marque 3. Si no es ninguno de los dos casos anteriores, marque 4.
No sé yo. Probaremos con el 4.
Su aniversario no es de los especiales. Especiales, indique, tras oír la señal, la fecha señalada.
Mañana, sábado 12 de noviembre.
Ha elegido usted 12 de noviembre, queda, por tanto, o un día, lo sentimos. No hay tiempo suficiente para poder realizar el servicio. Recordarle también, por si no se ha dado cuenta, que usted está realmente jodido en estos momentos. Si desea utilizar los servicios de Persop para otra cita importante, marque cero.
¿Pero qué? Me cago en el jefe. De hecho, voy a llamarle para decírselo.
¿Bernardo?
No, Zalete, no te digo.
Y no estoy cabreado. Llamó al sitio que le recomendé.
Acabo de colgar con ellos.
¿Y?
Soberana mierda, señor, un mojón.
Pues me dijeron que era lo último.
Pues a mí me han dejado como estaba, igual.
Yo lo que le he conseguido es el restaurante, una maravilla. Ya verá. Y con respecto al otro, bueno, pues si quiere yo le puedo dejar mi traje de los eventos.
¿Su traje de los eventos solo tiene uno o qué?
¿Para qué quiero más?
Pues porque, bueno, no sé, ¿para qué responderle si le va a dar igual? En fin, ¿y cuánto podría tenerlo en mis manos?
A ver, estoy tomando un café aquí abajo. Déjeme que me lo termine y me acerco a casa cogerlo del armario.
Bueno, vale.
Y tranquilo, Martínez, ya verá cómo todo sale bien, hombre.
La noticia del día con Todo Startups.
La innovación es un sector que se actualiza al minuto. Nosotros, de la mano de Todo Startups, hemos hecho una búsqueda intensiva para traeros esas noticias que destacan sobre las demás. Y lo hemos hecho, como no, de la mano de Luis Miguel Bell, la redactor jefe de Todo Startups. Luis, muy buenas.
Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal? Pues sí, cada semana estamos en Onda Cro y PR Noticias con lo más destacado. Y esta semana, para comenzar, si te parece, hablamos del Startup Europe Map.
Y es que la Comisión Europea ha lanzado esta iniciativa, la cual aspira a conectar el conjunto de actores relacionados con el emprendimiento y el ámbito europeo.
Explica el organismo comunitario que Europa brinda un panorama muy interesante para las startups, pero recuerda que la colaboración y conexión entre todos los actores implicados es crucial para crear un entorno competitivo. Advierte la Comisión que el marco europeo, bueno, pues hay mucho talento, pero que su dispersión ocasiona en no pocas ocasiones que sea complicado para los emprendedores desarrollar su idea por falta, pues, de conexiones con otros sectores que puedan colaborar en el proceso de creación y desarrollo de una startup, de la suya propia, ¿no? Y en eso están, en unir puentes entre los miembros. Por cierto, que a ver si con la decisión judicial que obliga a que el Parlamento británico y no solo el gobierno decida sobre el Brexit, si finalmente logramos que también el Reino Unido se incorpore, se quede en casa y se incorpore a este mapa de startups. En fin, tiempo al tiempo.
Bueno,
a ver si
como nos gusta hablar de ángeles que ayudan a emprendedores necesitados, los más importantes se reúnen en Valencia.
No sabemos si tienen alas, pero los llamados Business Angels son ese amigo que todos queremos tener cerca. Valencia, como dices, acogerá la nueva edición del Congreso Nacional de Business Angels, en el que expertos del sector analizarán el futuro de la inversión privada, la relación entre estos ángeles y los emprendedores y la coinversión como fórmula de éxito, entre otras cosas. El acto, el 24 de noviembre.
Bueno, y seguimos por la costa. Barcelona ha sido la ciudad elegida por la compañía californiana Tesla para abrir sus oficinas en donde se distribuirán vehículos eléctricos.
Se convierte así en la sede central de la empresa en España y Portugal. La filial se llamará Tesla Spain, nada original. Bueno, y también distribuirá sistemas de almacenamiento de energía y productos, piezas y accesorios que están relacionados con los vehículos eléctricos. La empresa está en búsqueda de talento para incorporar a sus filas y ha ofertado varios puestos de trabajo, entre los que se incluye un community manager, directores de servicios, entre otros. En fin, los seleccionados entrarán a formar parte de su plantilla en las oficinas de Barcelona y también en la de Madrid, de la cual todavía no hay mucha información. Eso sí, la empresa exige que los candidatos cumplan una serie de requisitos, como por ejemplo, nivel alto de inglés. En fin, me voy a apuntar a la primera, Alejandro.
Y bueno, seguimos por España. Madrid acogerá dentro de unos días la quinta edición del Big Data Spain.
El evento reunirá un millar de expertos en análisis de datos entre el 17 y el 18 de noviembre. Estará presente, a ver si lo digo bien, Rankumar Ravichandran, director de analítica de Visa, también Joe Rice, jefe de la división de comercialización de datos de Twitter, y Josh Baer, de Spotify, sin olvidar a Paco Nathan, experto en Big Data, que será el encargado de inaugurar la primera sesión. Estas jornadas, organizadas y motivadas por Paradigma Digital, están dirigidas a desarrolladores y arquitectos de software, además de a directivos y ejecutivos de empresas del sector, tanto nacionales como internacionales.
Bueno, la semana pasada contabas que Twitter se plantea reducir su plantilla un 9% y siguen las malas noticias también.
Lo último es el cierre de Vine, en fin, que se llevará a cabo en los próximos meses. El servicio de la red social, que comenzó su andadura en 2013, se cerrará de manera definitiva dentro de pocos meses, aunque todavía no se ha especificado el momento exacto. Así que todo va a seguir como hasta ahora, aunque desde la compañía han aconsejado a sus usuarios que vayan descargándose el contenido subido a este servicio por si acaso. La compañía ha agradecido el apoyo de sus usuarios, ha añadido que seguirán trabajando de manera coordinada para que el cierre de la aplicación se lleve a cabo de una manera correcta.
Bueno, el principal evento que es sobre emprendimiento y startups se celebra en España, el South Summit, concluye el balance de su última edición subrayando la creciente apuesta de las grandes corporaciones por desarrollar su innovación a través de eso, de las startups.
En un informe de conclusiones que se pone de relieve que cada vez son más las compañías y multinacionales que ven en las startups una fuente de innovación. De hecho, agrega este informe de conclusiones que muchas grandes empresas han asistido al South Summit para conocer de cerca los proyectos, conscientes de la importancia de estar al tanto de la actividad de las startups para poder generar la necesaria innovación que no son capaces de crear desde dentro para mantenerse en el mercado.
Bueno, y cerramos con una de las grandes, con LinkedIn, que acaba de cerrar su tercer trimestre del año fiscal con cifras bastante positivas.
A ver, Montoro, ¿qué piensa? Que como ministro de Hacienda, en fin, se mantiene, ¿no? A ver cómo va a mirar a LinkedIn en este año fiscal tan positivo para esta compañía, en lo que le toca a la parte de España, claro está. Y es que la red social más profesional ha anunciado un 23% de subida en sus ingresos y el aumento del número de usuarios, situándose ahora en los 467 millones de usuarios. En concreto, sus miembros acumulados se han incrementado durante el trimestre hasta un 18%, un 60% de los usuarios, por cierto, acceden a la red social a través del móvil.
Bueno, Luis, muchísimas gracias.
A ti, Alejandro.
Un segundo. Ya, dígame.
Pues mire, tengo una eléctrica, un banco, una compañía aérea, una compañía de seguros, y me gustaría publicitarlas. No quiero un anuncio de televisión, ni de radio, ni en ninguna marquesina. Busco algo fresco, nuevo, impactante, que te deje... ¿Cómo anda usted eso?
Pues mire, tengo un formato joven, rompedor, al alza. Los millennials lo adoran. El resto de las generaciones se preguntan, ¿por qué en mi época no lo había? Para hacerlo tenemos los medios técnicos, los profesionales, las instalaciones. Son podcasts que se descargan y se escuchan como locos.
Podcasts que se descargan y se escuchan como locos.
¿Y son caros?
Se reirá con el precio.
¿Y duran?
De por vida.
¿Llegan lejos?
A todo el mundo que escuche.
Genial. ¿Cómo puedo contratarlo?
Puede enviarnos un correo.
¿A dónde?
adriana.quintero@prnoticias.com.
¿Y por teléfono?
Al 91-713-1172.
Perfecto. Muchas gracias.
A usted.
Adiós.
Hasta luego. Otra venta más. Lo que no sé es por qué me estreso tanto. Anda, mira, un nuevo podcast. Play.
Darán que hablar con Lanzadera.
Trasladan una cultura, un estilo de vida que ya cuenta con millones de seguidores por todo el mundo. Su objetivo, el cual están cumpliendo, es romper las múltiples barreras con las que cuenta un movimiento como es el hip hop. Y lo hacen a través de internet. Hablamos de Urban Roosters, un proyecto que llega a innovadores de la mano de Lanzadera y de su responsable, Asier Fernández. Asier, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí trabajando duro, ya sabes, a pie del cañón.
Bueno, lo primero de todo, queremos conoceros un poquito mejor. ¿Qué es Urban Roosters?
Bueno, pues Urban Roosters es una plataforma de entretenimiento especializada en realizar competiciones de rap en streaming. Para que lo entendáis rápido, sería como un Skype, bueno, una videollamada, pero con música y público. Los participantes disponen cada uno de un minuto, bueno, depende de la modalidad de juego, pero normalmente suele ser un minuto, y el público vota por su ganador. Así, de esa forma, generamos un ranking y vamos motivando la competitividad dentro de nuestros usuarios.
¿Y cómo nace esta idea?
Esta, pues, nace un poco de la necesidad de los socios fundadores, ¿no? Nosotros nos gusta el freestyle a los tres socios Y pues bueno, en la carrera, cuando estábamos estudiando, pues por ejemplo en mi caso solíamos quedar todos los jueves para hacer freestyle. Y entonces pues cuando me tuve que ir a trabajar a Madrid, cuando terminé la carrera, pues por motivos laborales tampoco conocía a nadie, ¿no?, con quien desempeñar mi afición, no sabía pues bueno, que si se iba para hacerlo. Y así surgió un poco la idea, ¿no?, de por qué no seguir haciéndolo con mis amigos por internet. Y así es un poco como nació, ¿no?, digamos, un poco la idea. Nosotros también nos dedicábamos al mundo de la creatividad publicitaria, o sea, trabajábamos en Publicis Madrid, y entonces pues tratamos de venderlo a clientes, ¿no?, dentro de la propia agencia.
Bueno, y lleváis de tiempo en Liza. ¿Cómo ha sido ese camino que habéis recorrido hasta llegar al momento actual?
Pues eso, como te comento, en un primer momento nació como una idea que nos gustaba, que la veíamos que tenía potencial, y tratamos de venderla a clientes en más o menos sobre 2012 o así, y 2013, hasta que ya el jefe nos dijo, bueno, nuestro director creativo nos dijo, oye, dejar de tratar de colocarme esto de las batallas online, porque como me lo vais a presentar, os he hecho. Y nosotros, pues como le veíamos bastante potencial al proyecto, pues decidimos crear un grupo entre los propios compañeros de trabajo y empezamos a desarrollarlo los fines de semana. Así, más o menos como por hobby, ¿no?, porque nos gustaba. Entonces, pues lo presentamos en el Día de la Creatividad en Pamplona, en 2013, el proyecto, y como que tuvo muy buena acogida, ¿no? A partir de ahí, pues fuimos al Think Software, ganamos un premio del Ministerio entre más de 900 proyectos, y fuimos elegidos para ir a representar a España al Campeonato Mundial de Emprendedores, ¿no? En aquel momento todavía, digamos, éramos un proyecto, teníamos un MVP muy muy básico, y empezamos a plantearnos que igual pues realmente podía tener futuro, ¿no?, o ser un modelo de negocio, en realidad, ese proyecto que veíamos, que habíamos iniciado como hobby. Y ahí pues empezamos a trabajar. Conseguimos un poco de visibilidad de los medios a raíz de ese premio, una pequeña inversión, y empezamos a trabajar en el desarrollo de la plataforma a un paso más allá, ¿no? Así un poco surgió nuestra andadura. En 2015 nos constituimos como sociedad limitada, y pues eso, prácticamente en un año, menos de dos años, pues hemos crecido de una forma bastante exponencial.
¿Y cuál es el atractivo especial que tiene Urban Roosters? ¿Eso qué le diferencia?
Pues sobre todo, en realidad, es que está medio camino entre una red social y un videojuego, ¿no? Pero lo que creo que lo diferencia es que realmente es que traspasa un poco el campo del videojuego a que tú eres parte del videojuego, ¿no? O sea, como normalmente en un videojuego estás jugando con un personaje, y realmente aquí es un videojuego en el cual tú eres el que participa, ¿no? Es una competición online, y pues tiene todos esos alicientes del videojuego, y aparte pues toda la parte social, ¿no? Porque nosotros dentro de nuestra plataforma pues albergamos varios tipos de usuarios, gente que quiere simplemente aprender a hacer freestyle o quiere aprender a hacer rap, a usuarios, por ejemplo, más especializados que su objetivo, por ejemplo, es darse a conocer, ¿no? Entonces, pues es una forma también, nuestra plataforma, de que la gente les conozca, de que empiecen a ver sus trabajos, que empiecen a ver un poco, bueno, que empiecen a ganar competiciones, que empiecen a ganar prestigio, y por eso te digo. Y luego también está el otro tipo de perfil, que es gente simplemente que le gusta, ¿no? Que le gusta las competiciones, le gusta verlas y no las practican. Y es un tipo de usuario más voyer, ¿no?, que nosotros le decimos, porque simplemente entra a votar y participa de ese modo, ¿no?, en la plataforma.
Y así, ¿algún MC de renombre ha participado en Urban Roosters?
Sí, o sea, nosotros desde el primer momento recibimos un gran apoyo por parte de lo que es la cultura del hip hop, y durante todo 2015, y también es una dinámica que seguimos haciendo, han pasado por Urban Roosters pues los mejores freestylers o los más afamados a nivel mundial de habla hispana. Nosotros tenemos una serie de participaciones con ellos, y luego también hay algo, bueno, que nosotros consideramos un éxito, de que ya ha habido como primeros usuarios de Urban Roosters, ¿no?, que entraron en ese primer producto mínimo viable, y que nos han acompañado durante dos años o dos años y medio, y están empezando a despuntar, ¿no? Tenemos dos o tres casos de éxito de chicos que empezaron con nosotros a entrenar con nosotros, fueron haciéndose mejores y han llegado ya a estar en competiciones internacionales, ¿no? Y pues eso, o sea, también estamos detectando pues jóvenes talentos, chicos de 12, 13 años, que nosotros al final pues les damos también una mentorización con estas figuras relevantes, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, como una rama muy de coach con estos freestylers de prestigio, ¿no? Entonces, pues, ellos les dan unas clases, les dan una serie de entrenamientos que ellos utilizan, ¿no? Y que vamos a ir como formando a la gente para que sea la mejor, ¿no?
Y Asier, para terminar, ¿cuáles son vuestros planes de futuro a corto plazo?
Nuestros planes de futuro a corto plazo es asentarnos en el mercado hispanohablante, que es donde estamos ahora presentes. Tenemos más de 23.000 usuarios en el mercado hispanohablante y nuestra idea con el proceso de aceleración en Lanzadera es focalizarnos en crecer. Realmente, cuando entramos en Lanzadera hace 2 meses, teníamos más o menos, se generaban unas 15.000 sesiones en Urban Roosters, que consideramos que una sesión es tanto un entrenamiento como una batalla o una competición entre dos usuarios. Ahora estamos realizando al mes unas 36.000. Nuestra idea es que para mayo estemos en unas 160.000 sesiones en la página web y que pasemos de estos 23.000 usuarios a alrededor entre 80.000 y 100.000 usuarios. En ese momento, pues tenemos ya una masa crítica para empezar a internacionalizar. Lo más seguro es que vayamos primero a Europa, Francia, Italia, porque son mercados que tenemos más cerca y que tiene menos coste para nosotros de implementación, aunque realmente pues nosotros miramos también a Estados Unidos, ¿no? Es un poco a donde vemos que también está más público objetivo y más gente acostumbrada también a pagar por el móvil y por medios digitales, ¿no? Que realmente hacia dónde vamos.
Bueno, Sir, pues os deseamos muchísima suerte y que sigáis ayudando, bueno, a la cultura del hip hop y sobre todo al freestyle a seguir creciendo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos cobertura y nada, todo un placer. Pues me alegro de vuestras preguntas.
Consejos innovadores con Startup Explore.
Uno de los momentos más complicados en la vida de una startup es a partir del momento donde hay que plantearse la búsqueda de inversión externa. Y a menudo lo complicamos más todavía dirigiéndonos al interlocutor incorrecto, ya sea porque es un inversor que o no invierte en tu sector, simplemente no es para tu fase o simplemente no es el correcto. Así que haz los deberes. Primera fase, a menudo nuestro objetivo debe ser la búsqueda de los inversores privados, los famosos business angels, que son siempre personas físicas que invierten su propio dinero y siempre lo hacen a título personal. Y además no solamente te aportan su dinero, sino experiencia y contactos. En esta búsqueda de inversores, para mí es importante verlo como si fuera un ATE, es decir, que hay que entender que hay dos tipos de inversores. Por un lado, aquellos que tienen mucha experiencia en el proceso de emprender y de invertir, ya sea porque son inversores que antes eran emprendedores. Y por otro lado, los inversores que quizás, aunque no tengan experiencia en el proceso de la compañía, son muy experimentados en el sector vertical que operas. Y por otra parte, bueno, pues también existen los inversores de capital riesgo, el famoso venture capital, pero normalmente invierten en proyectos donde ya está válido el negocio y la necesidad de fondos es para hacer crecer de forma explosiva el negocio, típicamente abriendo pues nuevos mercados o países.
El sector de la innovación cuenta con múltiples citas a las que es recomendable acudir. Desde Innovadores vamos a repasar las más destacadas. Son estas.
Business in Change.
Con el Big Data o el Social Media Marketing como punto de partida, el próximo 19 de noviembre, desde las 9:30 hasta las 14:30, 300 empresarios y emprendedores podrán disfrutar en el Hotel NH Las Ventas de 11 ponencias al respecto de estos temas impartidas por los mejores expertos en la materia. Fernando Meco, Javier Tomé o Pilar Orch son algunos de los nombres que bajo la dirección de un ilustre Juan Merodio hará las delicias de los asistentes. ¿Quieres ser uno de estos? Consigue tu entrada en businessinchange.juanmerodio.com.
Global Startup Weekend.
Valencia acoge un año más, del 11 al 13 de noviembre, uno de los eventos más destacados para las startups. Hablamos del Global Startup Weekend, una cita en la que en 54 horas los perfiles asistentes deberán crear su empresa digital apoyados en los consejos de mentores procedentes de empresas como Google, For Entrepreneurs, Techstars o Vimeo. Así, el primer día se formarán los grupos de trabajo y tras su aprobación se comenzará a trabajar, todo con vistas a la presentación de los proyectos que se producirá el domingo. ¿Quieres asistir? En Eventbrite todavía puedes hacerte con tu entrada. ¿A qué esperas?
Innovadores.
Innovadores.
Sábado 12 de noviembre, 21 horas.
Pues ya hemos llegado, mi amorcito.
Espero que tenga mejor gusto con el restaurante que con el traje, porque mira qué feo, Bernardo.
Seguro que te gusta, amorcito.
No sé yo.
Oye, chavalillo, ven aquí.
Dígame, señor.
Pónmelo a buen recaudo y no lo rayes, que ya me conozco yo a los de tu calaña.
¿A los aparcacoches?
Eso sí, esos. Venga, que no tienes todo el día, ¿Has visto, amorcito? Con aparcacoches y todo.
La verdad es que no tiene mala pinta, ¿eh? Venga, vamos para adentro.
Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles?
Teníamos una mesa reservada a nombre de Bernardo Martínez. Ese soy yo.
Perfecto, caballero. Deme un segundito. Lo siento, pero no veo su nombre.
¿Cómo que no? Revise bien, hombre, que tiene que estar.
Un segundo. No, no hay ningún Bernardo Martínez.
Le voy a matar. Discúlpeme un segundo, cariñito. Un segundito,
Martínez. ¿Pero por qué me llama? ¿No era hoy su gran momento?
Sí, es hoy mi gran momento, pero resulta que acabo de llegar al restaurante y me dice el maître que mi nombre no está en la lista, caballerete.
¿Pero cómo que no? Pero si llamé y les dije que me reservase la mejor mesa para el día 13 de noviembre, ¿eh?
¿El 13? Pero si hoy es 12, ¡es 12!
¿En serio? ¡Ups! ¡Qué cagada! ¿Y usted? ¡Oh, qué marrón!
No me diga.
¿Y estará así muy enfadada?
Hombre, contenta no está.
A ver, déjeme que piense...
No, usted no piense más. Déjelo, señor. A ver qué se me ocurre a mí. Usted siga lo suyo. De verdad.
¿Qué ha pasado?
Te vas a reír.
Programa número 51 ya.
Pues coge algún aceituno.
¿Qué haces ahí, sacudiendo la cabeza? ¿Te has quedado en stand-by?
A ver, voy y me has pegado la música.
Y me las pega a mí también, estoy yo con los brazos.
Vámonos, que hay muchas cosas que hacer, que ya hemos acabado hay que preparar el 52.
¿Pero hay que preparar el 52?
Claro.
Ya, joder, madre mía, pero si acabamos de acabar el 51, madre mía.
Por eso.
Esto es un estrés. Bueno, pues simplemente vamos a aprovechar este huequito que tenemos aquí al final para dar las gracias a todo el mundo.
A todos.
A todos, a Javier Mejía, a Startup Explorer, a Luis Miguel Belda, que ahora mismo, pues dentro de poquito le tendremos en Colombia, ya nos contará para qué.
Que nos traiga café.
¿Café?
Sí.
¿El campo?
Café de Colombia.
Vale, bien.
Colombia, pues, capital, Bogotá.
Qué bien, ¿cómo? Qué bien estás tú en temas de geografía, estupendo.
Eso es.
En fin, a Chibi, que le tenemos ahí al otro lado, a Álvaro también, que le tenemos ahí riéndose al otro lado de la cabina, si es que de verdad somos un espectáculo. Señor Juan de Cañadas, muchísimas gracias. ¡Hala! Y a todos vosotros, sed felices innovando.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.